Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. La radio sigue siempre con ustedes, y más cuando está la actualidad tan candente con el capítulo de fichajes. Y con un fichaje que va a marcar, sin duda alguna, el verano, que es el de Neymar. Y hoy es el día uno en el que la operación de verdad adquiere visos de realidad. La información que ha contado Manolo Oliveros aquí en la cadena COPE es muy importante. El Barça le ha reconocido a Oliveros que la contratación de Neymar está en un proceso embrionario. Oliveros, has dicho un momento embrionario, ¿no?
Exactamente así, embrionario.
Embrionario, es decir, que ahí hay algo. Hay algo entre el Barça y Neymar. Y El Mundo ha publicado en torno a las 11 de la noche una alerta, un scoop, como se dice así, ¿no, Alcalá? Scoop.
Scoop, ¿no?
Sí. Messi pide a Bartomeu, Messi pide a Bartomeu el fichaje de Neymar y el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación. No es disparatado, no es disparatado que el Paris Saint-Germain quiera a Griezmann desprenderse de Neymar, con el que no le ha ido bien, y que el Barça recupere a Neymar. No es una operación que a primera vista la ves y dices tú, yo creo que va a quedar todo el mundo contento.
Claro, no es que no sea disparatado, es que parece hasta normal. O sea, si quieres deshacerse de Neymar y Griezmann, siendo francés, campeón del mundo, tal, jugar con Mbappé, se ha hablado mucho de Griezmann al Paris Saint-Germain hace un año. O sea, me parece hasta lógico.
Uzquiano ha dicho que si fuera presidente del Barça ficharía a Neymar. Maldini ha dicho
a Neymar. Sin duda.
Bernabéu ha dicho a Griezmann.
No, Neymar.
Y Emilio ha dicho
Griezmann.
¿Ciro López qué dice?
Pues yo no ficharía ninguno porque los dos han despreciado al Barça. Si me tengo que quedar con uno futbolísticamente, creo que es mucho más jugador Neymar que...
Vale, te voy a cambiar la pregunta. Griezmann. ¿Para el Madrid a quién fichabas? ¿A Griezmann o a Neymar?
¿Ahora?
No, dentro de 10 años.
Griezmann. No, ahora a Griezmann. Ahora una vez fichado a Sar, yo me quedaría con Griezmann.
Lama, no tengo ninguna duda.
No, yo no tengo ninguna duda, no porque dude yo de Neymar, que es un pedazo de futbolista. Yo lo que dudo es si Neymar está en condiciones físicas de volver a ser
también. El
jugador que todos conocíamos.
No, también, no. Es que claro, esa es la razón. Para mí es que, desde Neymar, que se ha ido del Barça no ha hecho nada.
Si Neymar tiene la cabeza.
Solamente su casa,
espera,
sus amigos.
Deja hablar a Lama, espera.
Y el Jet.
Uno.
Que es lo que hace que viene cada dos por tres.
Si Neymar está en condiciones físicas de volver a ser el que era. Dos. Si Neymar tiene su cabeza en el fútbol o lo tiene en la cantidad de jaleos externos que tiene.
Es que
tres,
es así.
Si Neymar va a convertirse en un titiritero de darse vueltas por ferias para sacar dinero, o si va a volver a ser el jugador que es, como yo creo que nunca va a volver a ser el futbolista que es.
Es que no hay ninguna duda.
No me cabe ninguna duda que Antoine Griezmann ahora mismo está más centrado en el fútbol.
O sea, tú fichabas a Griezmann.
Vamos, yo de aquí a Lima, pero en toda esta historia.
Pensé que ibas a decir Neymar, fíjate.
No, yo ahora, a día de hoy, no tengo ninguna duda.
No hay ni una sola prueba para fichar a Neymar, no el Barça, sino nadie.
Claro, es que el problema es que cuando analizamos.
Ni un solo motivo. En el último año.
Yo creo, Emilio, que el Barça centraría a Neymar.
Seguro.
Estoy convencido que el Barça sería un bálsamo en la vida de Neymar.
Sí, pero sí, solamente os hago una pregunta de Neymar.
Emilio, es calmar todo ese entorno, Emilio, del que habla Manolo.
Emilio, espera, habla Lama.
No, yo hago una sola pregunta. Cuando hablamos de Neymar, todos estamos de acuerdo de que Neymar es más futbolista que Griezmann. Pero es todo porque todos tenemos en la retina y en el recuerdo el Neymar del Barça. Pero es que yo os quiero decir a todos que veáis el Neymar de las dos últimas temporadas del Paris Saint-Germain,
claro,
que lamentablemente, por una o por otra razón, el chaval no ha podido rendir.
Bueno, espera, por las lesiones, básicamente.
Bernabéu,
sí. Es que las lesiones,
claro, es que las lesiones son tremendas.
Es la vida.
Bueno,
y este chaval lleva cuatro lesiones consecutivas.
Lama,
pero no ha rendido más por las lesiones que por el ruido.
Una cosa importante, muchas lesiones de Neymar han sido patadas directamente. O sea, no... Joder,
con roturas, bueno, con operaciones. Si es que yo lo único que te quiero decir, si yo no estoy diciendo que el chaval sea
mala bello, vida, mal entrenamiento, mala alimentación.
Yo lo que sé es que este chaval, mira, le lesionaron en el Mundial de Brasil, lo recordáis. Llegó el primer año en el Paris Saint-Germain y cuando llegó la fase definitiva de la Champions, no pudo jugar contra el Madrid y no volvió a jugar. Reaparece y se vuelve a lesionar. Este año en el PSG vuelve a jugarse la vida al PSG contra el United y el chaval se vuelve a lesionar. Y se va a la Copa América y se vuelve a lesionar. Oye, yo no digo que el chaval se cuide,
y
no se cuide.
Pelea
digo
con
que
un espectador
esto,
y no juega la Champions los tres
y todas las lesiones en el mismo pie.
Bueno, yo lo que dice la última lesión ha sido un esguince de tobillo. Estoy de acuerdo en todo, pero si no tuviera
esas dudas...
En el mismo
pie, Bernabéu, ¿eh?
Sí, pero en el tobillo.
Pero en el mismo pie...
No, no, yo lo que digo, Manolo, es que hay mucha gente que relaciona, como hacía ahora Emilio, ¿no? Las dificultades de Neymar con el ruido que lo tiene, con todo lo que le envuelve, que es un contexto complicado y difícil porque en Barcelona lo vivimos, más que con, es decir, con lesiones que se han producido por culpa de esto. Ya, y ha tenido dos lesiones traumáticas. No podemos vincular el problema de las lesiones de Neymar a un problema de alimentación, a un problema de no cuidarse. Estamos hablando de lesiones traumáticas.
¿Tú lo que compras
¿Por qué no?
Es todo
porque,
eso.
Porque se ha roto un hueso. Es que se ha roto, bueno, se ha roto un hueso.
Insisto, que lo que compras es todo eso.
Vale.
Lo que compras sí es todo eso, pero que no se ha lesionado por culpa de eso.
Quiere hablar Maldini.
Sí, Neymar ha tenido... Lama tiene razón, es evidente que ha tenido lesiones graves, pero el tiempo que ha jugado el Paris Saint-Germain no estoy de acuerdo que haya jugado mal. Es más, ha jugado muy bien. O sea, Neymar ha hecho partidos con el Paris Saint-Germain impresionante.
Maldini, no me estás entendiendo. Digo que cuando ha llegado la hora de la verdad,
sí,
él
por
no
la
ha
lesión.
Podido jugar en el PSG.
Pero eso es por lesión, no porque haya jugado mal.
Entonces, a Diego Costa lo matamos porque decimos que no juega casi partido porque está todo el día lesionado.
No,
decimos lo mismo.
Nadie tiene una bola de cristal para saber que Neymar, si llega al Barça, se va a lesionar al día siguiente, nada más empezar el Barça.
Es que lleva tres consecutivas.
Es que lleva dos años así.
Bueno, pues esperemos que deje de lesionarse.
No, vale, pero de momento lo que compras es eso.
No, hombre, lo que compras es un tío que ha tenido mala suerte, pues está lesionado. Pero eso no quiere decir que... Si yo un día voy por la calle y me atropello un coche, no quiere decir que me va a atropellar cada vez que pase la calle.
No, pero si te atropellas cuatro veces. Mira, Maldini, pero si tú te lesionas...
O sea, igual cruzas la calle mal, porque te ha atropellado cuatro veces en dos años.
Pero Maldini, si tú te lesionas en un pie, en una rotura de un dedo de un pie, y te vuelves a lesionar en una rotura del dedo del mismo pie, y te vuelves a lesionar en un esguince de tobillo del mismo pie, porque a lo mejor tu pie ya no apoya igual que apoyaba antes, claro, y por eso tu tobillo no tiene la flexibilidad.
Sí, aquí Manolo tiene razón,
anterior.
hay una duda.
Bueno,
yo
pero
lo único
esa duda la tienen
es
que resolver los médicos del Barça en el momento.
Yo te digo, cuando compras a Neymar, compras eso.
No, lo que yo quería decir, Manolo, es que con lo que no estoy de acuerdo es con lo que ha dicho Emilio, que ha jugado mal en el Paris Saint-Germain, porque tú ves, es verdad que ya me
no, yo no he dicho, no, yo no he dicho que haya jugado, yo no he sido quien ha dicho que haya jugado mal en el Paris Saint-Germain.
Me ha dicho que no ha hecho nada en el Paris Saint-Germain.
No, yo lo que he dicho es que Neymar no ha hecho nada en el Paris Saint-Germain para volver al Barça.
Bueno, yo creo que en el primer partido contra el Madrid del año pasado da una exhibición en el Bernabéu.
Creo que más exhibiciones ha hecho.
Una cosa, es muy importante.
Pero más exhibiciones.
Espera un momento, Emilio, por favor. Muy importante que respetemos el turno de palabra. Si hablamos todos a la vez, no se entiende. Lo digo en serio, por favor. No, es que hoy hay gente muy comprometida. Está Bernabéu, Lama y Pérez de Rozas. Son tres que juntos es un peligro.
Déjame decirle una cosa.
No nos invites.
No, esto no es una invitación, es un trabajo.
Antes Emilio ha dicho que él cree que...
No, porque es un trabajo.
¿Cómo lo hacemos? Colgamos.
Sí, me gusta, pero quiero que habléis de uno en uno.
Pues antes ha dicho Emilio una cosa que es verdad, que yo comparto, que cree que Griezmann está fichado. Yo también creo que Griezmann está fichado. Esto arranca en... Sabéis que trascendió hace poco un encuentro en casa de Messi entre el presidente Bartomeu y Leo Messi. Allí, lo que a mí me han contado que se produce, no es ni una exigencia ni una petición por parte de Messi que ficha a Neymar, sino... Hay una opinión de Messi que entiende que para el equipo sería bueno que Neymar volviera al Barça. Entonces, el problema que hay, es que a las opiniones de Messi...
Paréntesis que también comparte David Bernabéu. Messi se pasa el día en Barcelona. ¿Vale?
¿Cómo Messi?
El mes, las semanas. O sea, tiene un jet privado y viene cada dos por tres...
Neymar.
Vamos a ver, hay que decirle a la gente que
Neymar... La opinión esa de Messi... parte de todo esto.
Pero es que hay que decir una cosa, Emilio, es que Neymar, prácticamente dos meses después de irse a París, ya quería volver. O sea, hay testimonios del vestuario que supieron ya en aquel momento que Neymar se arrepentía de la decisión que había tomado de irse a París y que quería volver. Es decir, esto viene de lejos.
Que es una madurez tremenda por parte de
pero
Neymar.
Quiero decir, se equivocó. Es evidente que
su
se equivocó.
Gran estar centrado pero, en lo que decía.
Bueno, se equivocó
él,
porque...
su padre, porque, su entorno, la tribu...
No, y porque todo. Más allá de la pasta que le daban, alguien le convenció de que igual sin Messi al lado... iba a ser mejor futbolista o iba a luchar más por el Balón de Oro que con Messi al lado. Resulta que la temporada de su vida es con Messi al lado. 39 goles el año del final de Berlín. Pero entonces, en la reunión esa con Bartomeu, Messi le dice esto al presidente. Mis noticias es que no le acaba de decir que no quiere que venga Griezmann. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un proceso en el que en el Barça, entre los dos, entre Neymar y Griezmann, si hoy en día el Barça tuviera que decidirse por uno, se decidiría por Neymar, si pudiera ejecutar el fichaje, que esto está por ver. Pero os contaba antes lo que estábamos hablando esta mañana con Minguella, porque yo creo que hay una primera intención, y de hecho la información de Globo Esporte de ayer va en este sentido. O sea, Globo Esporte cuenta que a cambio de... para fichar a Neymar, el Barça ofrecería 100 millones, y estamos hablando de, creo que, un tití.
Sí, un tití, Dembélé y Rakitic.
Y Dembélé. Sí. Es decir, intentar, más allá del asunto Griezmann, intentar sufragar el fichaje de Neymar y luego intentar atacar también el,
o sea,
de Griezmann.
Tener los dos,
o sea, que
los
lo que
dos.
Publica, bueno, hoy el Mundo es la última vuelta de tuerca.
Sí, pero escucha una cosa. Seamos realistas. No puede tener el Barça... bajo mi punto de vista,
Bueno, el Barça
a Neymar, final... a Griezmann, es que Griezmann, bueno, esto ya a Messi, claro, a Luis Suárez,
vale, estoy de acuerdo, Juanma, ahí ya entramos en otro debate,
pero,
que es lo que le cabe
de
valer.
De todas formas, aquí os falta un actor que nadie ha contado con él, que es Griezmann. Porque todo esto que estamos contando, claro, para que salga, tiene que tener el OK de Griezmann. Claro, porque todo esto, ahora cuéntame tú, explícaselo a Griezmann y que Griezmann acepte, que no digo que no acepte, pero que necesitará el OK de Griezmann.
Bueno, tiene razón Manolo, porque además, recordemos
porque
las declaraciones de Griezmann
no
en Andorra.
El Barça no puede colocar a uno donde le dé la gana a él, tendrá que tener el OK de Griezmann.
Hombre, te digo una cosa, Griezmann pero no tendrá problemas, ¿eh?
No,
supongo.
Y además,
no irá mal, es sí. París, es su país.
Perdona, Griezmann
ya, pero
ha
que igual
a París
él no le gusta que le
utilicen
como mercancía.
Ya. Pero ya, Griezmann ha podido ir a París muchas veces y no ha querido ir.
Ya, Manolo, pero si el Barça ficha a Neymar y tiene a Griezmann, que no es tonto, evidentemente se va a dar cuenta de que probablemente va a ser suplente. Ya,
a lo mejor es Griezmann, Messi, Neymar. Y el que empieza a no jugar es Suárez.
Ya, pero Maldini, la semana pasada, en Andorra, en zona mixta, después de jugar contra Andorra con Francia, Griezmann vuelve a repetir, por segunda vez en pocos días, que sabe el sacrificio que tiene que hacer para ir al equipo que irá. Y yo creo que esto se interpreta, que está hablando del Barça, porque
sí, claro,
todos sabemos que tendrá que
rebajar
su
sueldo,
etcétera, Madrid, etcétera, y tácticamente... también tendrá que hacer algún
pero
sacrificio.
Pero hay una cosa...
Entonces, si dice eso, yo pregunto, si Griezmann dice eso de forma tan clara, y lo dice por segunda vez, es porque tiene muy claro
que
el acuerdo con el Barça está ahí.
Ya, pero
si no, no lo dice.
Espera, David, deja hablar a Maldini.
Lo que dice Griezmann, entiendo que lo que quiere decir es que va a tener que cambiar un poco su posición en el campo, no que pueda ser suplente. Es que si Griezmann sabe que Neymar viene al Barça, con él también, él sabe que es muy posible que sea suplente.
Lo que sí noto es que se desprende cierta tendencia del vestuario, ¿verdad, Uzquiano?, a que vaya Neymar y no vaya Griezmann al Barça.
Sí, yo antes cuando me has hecho elegir entre uno y otro, a mí me parecen muy buenos los dos. Y hay una carencia de talento en general en el mundo que es una barbaridad poder estar ahora mismo eligiendo casi entre Neymar y Griezmann. Iba a comentar antes que, como siempre son pasos comunicantes, pienso en el Madrid, en su apuesta por los jóvenes, ¿no? En Vinicius, Rodrigo, Brahim, Jovic, y de repente el Barça junta a Messi, Suárez y uno entre Griezmann y Neymar. Creo que hay una diferencia brutal ahora mismo. Y entre los dos, creo que la diferencia clave es que el vestuario Messi quiere a Neymar. Por eso yo me decanto porque el Barça ficha a Neymar y no a Griezmann.
Bueno, y Suárez,
no olvidemos cuando hablamos de todas estas carambolas, no olvidemos que en un momento determinado Messi podría perfectamente bajar al centro del campo. O sea, no olvidemos,
pero los cuatro no caben.
No olvidemos esa Guille, no olvidemos esa posibilidad.
Pero si juntan, ¿tú ves a los cuatro eso, jugando juntos?
Si juntan todo eso,
pero
vaya.
Escucha una cosa, si los cuatro, pero pasar, los cuatro jugando juntos, ¿sabéis lo que cuesta eso?
Pero puede el Barça
ese límite salarial.
Juanma, estamos hablando de desprenderte de jugadores.
Ya, bueno, no, claro, evidentemente. Pero da igual. Bueno, pero es que por mucho que te desprendas, Neymar y Griezmann ganan 20 y pico kilos al año.
Bueno, y hay otra cosa, Juanma, que futbolísticamente, ¿cómo mantienes un equipo con estos cuatro en el once? ¿Quién defiende?
Pues entonces, oye, si no es posible,
claro,
no hagamos más.
Claro.
Una cosa es que sea posible y otra cosa es lo que baraja el Barça.
Aquí tengo que contar que Neymar gana 38 limpios en el PSG.
Claro.
Que Messi gana 50 limpios o 44, cada uno lo lea como quiera, en el Barça. Si ahora llega Griezmann, que vamos a decirle que Griezmann va a hacer un esfuerzo, ganaba 23 en Atleti y le van a pagar lo mismo, pero en más años, ponle que le te salga una media de 17-18 limpios. ¿Y Suárez cuánto gana?
Por ahí andará.
Pues esto
Suárez
ya...
está en 14-15.
Claro.
Bueno, pues escúchame, esto ya, solamente esto te salen 120 limpios.
Que son 240. Jugadores. Que son 240.
Vale, quedan 650.
Claro, para el resto de toda la plantilla. Claro.
Bueno, y aquí hay otra lectura. Aquí hay otra lectura. Y es que, en el fondo, o sea, te das cuenta de cuál es el proyecto del Barça. O sea, el proyecto del Barça resulta que pasa por recuperar, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, el tridente de hace cuatro años.
Oliveros, cual... ¿de Ligt hay alguna noticia?
Pues no hay noticias y te cuento cómo está la situación. Consideran el tema de Ligt en el Barça congelado, todavía no perdido. Me decían este mediodía que saben desde hace tiempo que Mino Raiola no acepta la oferta del Barça, eso no es noticia, desde hace tiempo se está poniendo duro, y saben también que lo único que busca Raiola es una estrategia para que los equipos grandes, Barça, PSG, Bayern de Múnich y Juve, se velen por él, y en esa guerra me dicen el Barça ya se ha plantado, no quiere entrar en una subasta, solo esperan que el jugador se moje algún día, que se comprometa como hizo De Jong, de manera que nada más, que no sea Raiola el que diga eso, porque ya lo saben desde hace semanas, sino que sea el propio jugador el que se comprometa o no. De momento congelado, me dicen.
Gracias, Oli, un abrazo.
Por favor, un abrazo.
La información importante que ha dado Oliveros en el partidazo sobre el Barça y Neymar, que va a evolucionar mucho en los próximos días. Hoy juega Brasil, pero ya nos contaba Joaquín Piera, desde Salvador de Bahía, que todo el país está pendiente de lo que pasa con Neymar, casi más que de lo que pasa con la selección. Increíble lo que mueve Neymar, ¿eh?
Y me manda un mensaje de alguien que nos oye y nos dice, fijaros la evolución de Neymar. En los cuatro años del Barça, Neymar ha jugado 41, 51, 49 y 45 partidos. En los cuatro años del Barça. Desde que ha ido al PSG, en dos años, ha jugado 53 partidos.
Claro. Yo insisto, creo que el Barça le da a Neymar, le daría a Neymar la disciplina que le falta en París. Y no hablo de que le vayan a imponer sanciones y todo eso. Hablo de que se va a ver en un vestuario donde está Messi, Luis Suárez, Piqué, Busquets, gente que le va a centrar un poco.
No, pero sobre todo, yo lo que decía Lama antes, lo comparto, pero que si no hubiera tenido lesiones, si no hubiera tenido comportamientos extradeportivos cuestionables, no estaría a tiro. No existiría la posibilidad de que vaya al Barça.
Claro,
es que con lo cual, es un riesgo, pero...
Está a tiro por la cantidad de problemas que tiene.
Claro, pero ese mal rendimiento te permite tener la oportunidad de que juegue en tu club y reconducirlo.
Y está a tiro por lo que ha dicho Al-Khelaifi en la entrevista.
Exacto.
Porque es la primera vez...
Es que ese es el tema. Es o sea, es la que primera aquí vez parece que se haya puesto el
claro,
a tiro.
No, es la primera vez que Al-Khelaifi dice... Claro. Aquí no vino nadie a la fuerza.
Pero, Juanmi, ¿tú por qué crees que lo pone Al-Khelaifi con la puerta abierta? ¿Por qué crees?
Porque está cansado.
Porque han tomado la decisión de darle salida.
¿Pero porque está cansado solo o porque a lo mejor no rinde lo que él esperaba?
Claro, por las dos cosas. Claro.
Bueno, porque la apuesta...
De París, como hizo el último partido con Tuchel, claro, que le dijo Tuchel, no viajes a Brasil, y cogió el avión y se marchó a París, a Brasil, y se hackeó.
En teoría, por todo lo que le rechaza el Paris Saint-Germain, parece ser que lo quiere el Barça.
Ya, pero esos escaqueos ya se producían en Barcelona.
No, pero no tanto.
Es decir, a nivel deportivo, Messi y Suárez le arroparon. Eso ya lo vivimos aquí. Y, por tanto, el rendimiento de Neymar fue muy bueno. Pero ya se producían estos episodios.
Claro,
cada año se iba
en
el aniversario de su hermana, en el partido contra el Deportivo, después de la machada contra el PSG se borró. Acordaros.
Pero cuando tú no rindes deportivamente, te echan en cara lo otro.
Claro.
Cuando
claro,
Romario salía de juerga y al día siguiente metía tres goles, ya, pero... qué fenómeno, Romario. Cuando dejó de meter tres goles,
claro,
Romario
y deportivamente no ha conseguido los objetivos por los cuales se le fichó, que era básicamente reinar en Europa.
Ya, pero al final es por un problema de lesiones.
Pero por un problema de las lesiones, yo estoy de acuerdo.
No es culpa de Neymar, que no se lesiona a propósito.
Yo creo que es recuperable.
Yo creo que no solo las lesiones, también su comportamiento no ha sido el ideal, pero insisto, eso te da la posibilidad de hacer una apuesta por el que potencialmente iba a ser el mejor jugador del mundo. Uh-huh. Que no ha rendido como se esperaba, pero que tiene el talento para volver a ser.
Guille, yo estoy convencido que si el Barça se centra en el Barça, se centra con esas, que es verdad que no tiene que hacerlo, ese tipo de actitudes, es el próximo rey del fútbol.
Día 19 de junio, día 19 de junio, 12 y 25 de la noche.
¿12
y 25 de la noche? Le pregunto a Manolo Lama dónde cree que va a jugar Neymar la próxima temporada.
Yo creo que va a quedarse en el PSG.
¿Y Griezmann?
En el Barça.
Perfecto. Uzquiano, ¿dónde va a jugar
igual
Neymar?
Lo mismo. Igual. Lo mismo. Se van a quedar. Sí.
¿Siro?
Yo igual.
Igual.
Se va a quedar.
¿Emilio?
Sí, igual.
Joder, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, es que si eso es lo que te estoy diciendo desde que ha empezado el programa.
David Bernabéu, David.
¿No? O sea, pero como estamos en junio y esto hay que estirarlo, pues lo estiramos.
No, no, perfecto.
Pues, no, pues no, no hay ningún problema.
Pues hace 10
días... ¿Esté embrionario o esté a punto de parir?
A ver, David.
Pues hace 10 días esta pregunta te la hubieras respondido como todos. Pero tengo mis dudas.
Pero ahora Manguilla te ha convencido.
No, tengo mis dudas porque creo que las prioridades en el Barça han cambiado.
Maldini, ¿dónde va a jugar Neymar la próxima temporada?
Neymar en el Barça y Griezmann en el PSG.
Eres el único que le ha dado sentido al programa.
Lo veo bastante, o sea, claro.
Menos mal que
las fichas bien colocadas.
Efectivamente.
Por eso habla poco.
12 y 26.
Es una falta de dignidad si el Barça hace eso.
Sí. Ah, bueno,
es una falta de dignidad. O sea, es que yo soy socio del Barça, pero, y le escucha, pido.
Tiene narices que tú estés preocupado por la dignidad del Barça. Pero, o sea, que vengas tú a defender la dignidad del Barça.
¿Sí? No, no, pero lo digo, si fuera al Madrid lo diría igual. O sea, sí. Es decir, que yo, si yo fuera socio del Barça.
¿Tú cómo lo debes?
Me parece que es casi un insulto.
Sí, o pero sea, es que.
El recuperar a un jugador que te ha dejado tirado. Que te ha dejado tirado en el mes de julio. O sea, faltando 4 días para empezar la pretemporada.
Bueno, y yo, o sea, diría más.
Que, bueno, algo parecido ha hecho Griezmann.
Escucha, ahí está David. David. David Bernabéu, ¿cuánto puede costar Rakitic? Más o menos.
¿Rakitic?
Sí, más o menos.
Si te dan 50,
venga,
40, 50.
50. ¿Cuánto puede costar Dembélé? 80, más o menos.
Más. 80, más de 50.
90. Venga, voy a dejarme con esos dos. Mira, déjame con esos dos. 90 y 50,
sí, sí.
140. Y 100 que le pagas al PSG, 240. O sea, a ti te dan 222, lo recuperas 2 años después, pagas 240, sí, sí. Te quitas 2 jugadores al tío que te la clavó 2 veces. Vamos, venga ya.
Esto es un mercado persa.
Pero esto es producto de no tener proyecto.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Dice uno: yo, si fuese Bartomeu, no haría caso a los jugadores. No se pueden hacer fichajes por amistad. Así es como empiezan a caer los equipos en picado. Raúl, madre mía, el otro día cuando sonaba Neymar para el Madrid, parecía casi que estaba retirado y todo eran pegas. Ahora que suena para el Barça, todos diciendo que es el mejor fichaje, incluso por delante de Griezmann.
Menos Emilio y yo.
David, yo para fichar a Neymar lo primero que haría es cambiar la fecha de cumpleaños de su hermana. Todos los años coincide con lesión, no se pierde una. Alfonso, a los dirigentes del Barça se les ha ido la cabeza con Neymar. Es un jugador que va a menos, muy mal negocio. Jacobo, las lesiones son fruto de la mala suerte, pero también de no descansar bien, de no cuidarse, de no entrenar bien y de no alimentarse correctamente. Si volviera Neymar y sale rana, la culpa no sería ni de la junta directiva ni de Messi. Seguro que se le echaría al pobre Valverde. Y por último, dice Juan, Ney y Griezmann con Suárez y Messi y el Barça directito a por la Liga y a por la Champions.
12 y 28, 11 y 28. Enseguida está Miguelito ya con nosotros. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en la presentación de Rodrigo, ¿no?
Sí, he estado en la presentación. Otra más, mañana toca Mendy. Mañana falta la de Militao.
La de Militao, que ayer dijiste que había ido Melchor, pero Melchor nos ha confirmado hoy que no fue a la presentación de Militao porque todavía no se ha producido.
Eso es, se producirá seguro.
Se producirá seguro, con total seguridad. Partidazo, cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, te ves, chuta, te ves, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuento. Descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras de Lampa, estreno mañana por la noche en Telecinco. Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, en este mes de junio, es martes 18, la radio no para durante todo el verano. Ya está Alcalá preparando la contraportada, que va a ser espectacular, ¿eh? A partir del 1 de julio arranca la contraportada en el partidazo. No para la radio, no paran los fichajes, se lo vamos a contar absolutamente todo. Hemos hablado de lo de Neymar, hemos hablado de Griezmann, están en directo Manolo Lama, Guille Uzquiano, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, David Bernabéu y Maldini, que son un auténtico equipazo de comentaristas y que cuando hablan de uno en uno son una joya de la radio española, joya de la radio española. Por cierto, hoy se ha presentado Rodrigo en el palco del Bernabéu. Este es Rodrigo.
Neymar es un gran jugador, pero Neymar está en otro equipo ahora y yo no puedo hablar sobre Neymar.
No sé si te gustaría ser el Neymar en el Real Madrid.
No, me gustaría ser el Rodrigo del Real Madrid. Neymar hay uno solo y no vaya a existir otro, entonces yo quiero apenas ser el Rodrigo del Real Madrid.
¿Dónde te sientes más cómodo en el campo? ¿Eres un jugador de área o también te gusta, como dices, driblar y arrancar desde la banda?
Me gusta jugar por las bandas, como tú has dicho, el lado izquierdo, estoy listo para jugar, no tengo una preferencia, prefiero por las bandas mismo.
¿Cuál es tu idea de este equipo de Real Madrid?
Siempre va a tener muchos jugadores, los mejores jugadores del mundo, siempre van a estar aquí, siempre voy a tener mucha concurrencia y yo estoy a disposición de clubes, para jugar en primer equipo, en Castilla, yo estoy a disposición de clubes.
Es lo que ha dicho Rodrigo en esa presentación en el palco del Bernabéu, donde ha estado Miguelito, que sigue por ahí. Hola, Miguel, de nuevo.
Hola, Juanma.
¿Por qué te ríes, Lamba?
No, que está bien, saludarle otra vez.
Es que me gusta saludarle, porque es una...
Yo soy educado y si me saluda, pues le vuelvo.
Por cierto, en la Copa América, minuto de juego y resultado, Maldini... De...
Empate a uno al descanso, Bolivia ha marcado Martins de penalti, ha empatado Pablo Guerrero, que ha marcado, lleva 12 goles en 5 Copas de América distintas, ha marcado Pablo Guerrero ya. Empate a uno Bolivia-Perú.
Pronto jugará con su hijo también este, entonces.
Sí. La verdad que es una barbaridad. 12 goles y sobre todo marcó en 2007 y ha marcado en todas las Copas de América hasta ahora.
Perú 1, Bolivia... Ah, bueno, claro, la Copa América es cada 2 años.
Cada 2 años.
Claro, claro. Vale, vale. Perú 1, Bolivia 1 en el descanso. A las 2:30 juega Brasil. Miguelito, entonces, lo de Rodrigo, ¿algo más que destacar? El chaval se ha besado el escudo, había gente ahí en el campo viéndole todo eso, ¿no?
Sí, nos ha llamado a todos la atención, Juanma, lo primero, que se ha soltado en castellano, sí. No solo en su primera locución, sino en gran parte de las preguntas que le hemos formulado en la rueda de prensa. Me ha gustado su elegancia, un chaval de 18 años, con traje, con corbata. Se ha mostrado humilde, dice que va a acatar la decisión que tome el club, sea primer equipo, sea Castilla, como le tocó a Vinicius el año pasado al principio, o sea marcharse cedido, que le gusta arrancar en la banda, aunque tiene el gol en la cabeza. Ha dicho Florentino que ha marcado 17 goles en 82 partidos con el Santos y que se siente preparado, por cierto, aunque dentro de poco evidentemente van a aumentar sus followers en su cuenta de Twitter. A esta hora Rodrigo Goes, 18 años, nuevo jugador del Real Madrid, tiene una cuenta de Twitter terrestre con 91.600 seguidores.
O sea que en breve le va a ir para arriba. Mejoramos la conexión ahí con Miguelito y le pregunto a Maldini y a Uzquiano, ¿cómo es Rodrigo?
Hombre, se ha definido a sí mismo bien, es un regateador nato, es un jugador que es muy hábil.
O sea, tipo Vinicius.
Seguramente bueno, menos vertical que Vinicius, es un jugador menos directo, menos vertical que Vinicius, pero es un muy buen regateador. Él es diestro, aunque le gusta más jugar por la izquierda, no es un goleador, no es un 9, es un jugador para jugar cerca de cualquiera de las dos bandas, mejor por la izquierda. Y hay un regate muy clásico suyo, que es primero la pisa y luego lo hace el récord. Lo vamos a ver mucho en el Madrid cuando juegue, que primero la pisa, o sea, es un jugador de pisar mucho el balón. O sea, es un jugador que va a dar bastante espectáculo, pero vamos a ver si está capacitado para jugar.
En España, pisar el balón...
Pues seguramente ese regate, igual que Modri le vemos tocar mucho
el balón. Te dura el balón, vamos.
Pues ya verás cómo lo va a hacer bastante.
Yo añadiría que es muy valiente, muy encarador, muy atrevido, y que creo que le va a venir bien un paso por el Castilla, como hizo Vinicius, que al final el año pasado mucha gente le pedía inmediatamente, pero creo que la clave del éxito de Vinicius fue la aclimatación que tuvo los primeros meses en segunda.
A mí me gusta que el chaval ha llegado con humildad y con un mensaje
muy centrado,
muy discreto, que ha mostrado interés en aprender castellano, que de verdad me parece que es un buen inicio para Rodrigo en el...
Técnicamente es muy bueno.
La cuestión aquí es saber si este chaval, que como bien dice Maldini y Ujiano, es un gran futbolista, si realmente tiene cabida entre los 24 o 25 jugadores de la primera plantilla.
No, ahora mismo entre los 40.
No, bueno, ahora mismo son 38, pero la cuestión no es si tiene solo cabida, si va a tener minutos. Porque claro, también tener... Tú piensas lo que tiene el Madrid en las bandas a día de hoy, Lucas Vázquez, Asensio, Vinicius, Hazard... Podrías hasta tirar a Isco, que juega una vez en banda. O sea, es que el Madrid tiene una saturación de futbolistas.
James.
Bueno, James yo ya ni le cuento porque no va a estar aquí. Pero digo que tiene una saturación de jugadores. Entonces, ¿qué haces con Rodrigo? Si estábamos hablando de que Vinicius nos queda duda de si va a tener minutos con Zidane, ¿qué va a tener el chaval este?
No, le cederán seguro, Manolo. Yo creo que le van a ceder seguro.
No,
o al Castilla. Creo que en el primer equipo yo no le veo. Igual Castilla. Algún partido de repente un ratito entra. Oye, para que la gente le vea, pero vamos.
Miguelito, salir de momento nada. O sea, salvo Marcos Llorente, que se va a hacer en horas para el Atleti, ¿no?
Sí, esta semana puede marcharse Marcos Llorente y yo creo que también el delantero del Rayo Vallecano,
Raúl de Tomás,
que ha estado cedido las dos últimas temporadas al Rayo,
James,
se va a ir al Benfica.
James al Nápoles
parece que está casi hecho.
10 millones,
sí,
dicen, ¿no?
A ver si el Chelsea...
10 millones que... solo.
Cedido y opción de compra obligatoria de 40.
Porque 10 millones por James es el chollo del milenio, vamos.
Sí, en resumen, lo tasas en 50.
Y a ver qué pasa también con Kovacic, porque pese a la sanción que... le dio la FIFA al Chelsea. El Chelsea, como ya tenía la ficha del croata, le podría comprar o pedir al Real Madrid otra nueva cesión de aquí al 30 de junio. Así que yo creo que esta semana ya pueden empezar los primeros movimientos en cuanto al capítulo de salidas.
Perfecto. Mañana es la presentación de Mendy, ¿no?
Sí, mañana Mendy. Te voy a contar un detalle de Marcos Llorente, que comentabas al principio del programa. Mañana Mendy, cuarta presentación, este lateral izquierdo del Olympique de Lyon, 24 en Madrid. Y en cuanto a 38 más 5 va a pagar el Real Madrid. Y en cuanto a Marcos Llorente, comentábamos hoy en el programa local con Luis Munilla que el Real Madrid finalmente no va a incluir en el contrato ninguna opción de recompra. No es un error de cálculo, se da por concluida una etapa en el Real Madrid. Ya se marchó cedido al Alavés hace un par de temporadas. El año pasado El jugador sí estaba por la labor de salir en búsqueda de minutos, pero el Madrid le cerró las puertas, Lopetegui parecía contar con él, y como digo, vamos a ver si el Real Madrid al final logra incluir al menos algo de, en caso de una supuesta venta del Atlético de Madrid a otro club, tener un porcentaje de ese traspaso, pero en el Real Madrid me dicen no se pueden tener todos los cromos, no podemos vivir de sentimentalismos y está decidida el cierre de la etapa de Marcos Llorente, no cuenta con el Zinedine Zidane, se va a marchar al Atlético y vamos a ver si al final ese porcentaje, al menos en un futuro traspaso, sí puede formar parte del contrato.
Yo creo que es un buen fichaje para el Atlético de Madrid.
Yo creo que lo puede lamentar el Madrid, sí, dejarle sí. marchar y igual. No tener una opción.
Pero
de
es que el Madrid ahí está atado de pies y manos, porque si claro. Zidane no lo quiere, ¿qué va a hacer el Madrid?
Bueno, quedarse con opción, pero una opción por si Zidane dentro de un año no está aquí.
Yo estoy con Guille porque al final el Madrid tiene muchos puestos duplicados o triplicados o cuadruplicados en varias posiciones y precisamente en esa posición solo tenía Casemiro.
Pero el Atleti y Guille no acepta ya. que el Madrid ya, tenga una opción de recompra. No,
y además hay otra cosa, si tú fichas a Pogba, pues le tienes que decir claro. adiós a
Bueno, pero es que
Marcos, no, o sea, hay que efectivamente no puedes tener todos los cromos, como dice Miguelito, o sea, es que
pero si aunque no lo
al final
que aunque no lo fiche.
¿Qué jugó? Sin Pogba,
si es que
Zidane
no jugo? Quiere a Marcos Llorente.
Claro, no lo quiere.
Claro,
no quiere,
es que Zidane, ese es el gran claro. problema. O sea, el Madrid le gusta a Marcos Llorente, pero es que a Zidane no le gusta por lo que sea. Es sorprendentemente, o sea, para mí es sorprendente.
Yo me voy a mojar. Yo creo que hace
para
más
Atlético
negocio.
De Madrid.
Yo creo que hace más negocio el Madrid que el Atleti. Yo creo, ¿eh?
Bueno, yo no lo tengo.
Yo creo que Marcos Llorente, 40 millones, es una gran venta por parte del Real Madrid.
Sí, ahora, y es una gran compra
con
para
eso,
Atlético, oye.
Con eso no digo que no sea un gran jugador para el Atlético de Madrid, para lo que quiere el Cholo. Pero yo creo que el Madrid, si lo vende por 40, me parece una gran venta.
Que a Marcos le das los mismos minutos que ha tenido Rodrigo, y a mí me encanta Rodrigo, yo creo que no va a desmerecer a Rodrigo. Y claro, has vendido a uno por 80 y has comprado otro por 40.
Ya, pero si el entrador no tiene él, Ciro... Si
estando
no
de acuerdo en que 40
creo,
millones.
No, que sí, pero cuando hablo en lo que se refiere al negocio del Atlético de Madrid, yo digo que es un gran fichaje y una gran operación del Atlético de Madrid.
Yo creo que de todos los futbolistas jóvenes, esos que ha ido fichando en Madrid, antes de llegar al Madrid, el que había hecho las mejores temporadas había sido Marcos Llorente.
No, en Vitoria, o sea, en el Alavés hizo un año.
Que no, hombre, sí, el año de la final
también,
de Copa.
Sensacional.
Pero
y también este año ha demostrado que podía jugar de titular en el Madrid.
También quiero que comparemos a Rodrigo con Marcos Llorente. Es más jugador Rodrigo, pero claro, se le ha ido al Atlético, no tiene más remedio que fichar.
Hubo un momento en enero, en un partido de Copa contra el Barça, que se cuestionó con Solari en el banquillo claramente el pulso Casemiro-Marcos Llorente. Tuvo la desgracia de volver a caer lesionado en ese partido y luego ya perdió el sitio y la competición.
Miguelito, tienes que revisar el aparato, ¿vale?
Pero
vale, lo hago habitualmente, pero...
¿Lo haces habitualmente? Pues vete al urólogo.
Somos pasa a Manolo y a mí.
Que le eche un vistazo al aparato porque
aparatito que no va,
te petardea.
Pues lo revisaremos a fondo.
Vale. Claro, estoy siendo tan joven. Pero
yo estoy de acuerdo en que 40 millones.
Un abrazo,
es una
Miguel.
Buena
hasta
venta.
Luego.
Chao, hasta luego.
Económicamente es una buena venta para el Madrid, pero deportivamente Llorente este año ha estado mejor que Casemiro, igual que Reguilón ha estado mejor que Marcelo.
Sí.
O sea que deportivamente el Madrid pierde.
Iba a decir que aquí Miguelito comentó hace menos de un año que Marcos Llorente ha sido el único jugador de la historia del fútbol que ha tenido 19 ofertas para ir cedido de los 19 equipos de primera división.
Por cierto, con el tema de Mendy, es evidente que el Madrid busca un lateral. A mí me gusta mucho Mendy, pero es un lateral que no es tan ofensivo y tan espectacular como Marcelo. Quiere un lateral que defienda más, que aguante más la posición y que no dé problemas a los centrales como está dando Marcelo. Yo creo que en eso es una buena decisión.
Hemos colgado una encuesta en el Twitter del partidazo. ¿A quién prefieres para el Barça, Neymar o Griezmann? Hace, seis minutos que la hemos colgado. Van 2.000 votos, 62% Neymar, 38% Griezmann.
La gente sabe.
De momento en las votaciones del Twitter, puede votar la gente ahí. Es gratis, ¿eh? Se puede votar gratis. No, además no de verdad, no cobra ni nos quedamos con
ningún... Sí, no somos como Rayola nosotros.
No tenemos ningún dato, además. La gente vota de manera anónima y no sabemos ni quién vota ni quién no vota. Ha hablado Simeone en Fox, lo hemos escuchado al principio, el arranque hablando de Joao Félix, el fichaje del Atlético de Madrid. Más cosas que ha dicho el técnico en Argentina sobre el proyecto que viene para el Atleti.
Y hay muchos chicos que salen, es un momento de transición difícil, pero con mucha ilusión. Obviamente que nos llena de entusiasmo.
Es un desafío más.
Pero creo que esto es continuamente un desafío, y el desafío te lo tenías que poner si no está. Y hoy lo tenemos, claramente, porque se van chicos con mucha jerarquía, chicos que le han dado muchísimo al club, y obviamente tenemos que buscar que el Atlético de Madrid, que es lo más importante, siga compitiendo como lo está haciendo.
Sí, es verdad, Cholo, que querés a Lo Celso también en tu equipo.
A mí me gustan todos los futbolistas que juegan bien. Y está claro que Lo Celso es un chico que juega muy bien. El Betis lo acaba de comprar y evidentemente no creo que salga. Ha hecho una temporada fantástica, ha tenido un crecimiento enorme durante toda la temporada y es un gran futbolista, sin duda.
Pero no lo ves posible.
A ver, en el medio estamos bastante cubiertos, pero es un jugador importante, claro.
Pero se te va un importante, ¿no?
Vamos a ver, todavía no lo sabemos.
¿Se le va Rodrigo al Atlético de Madrid? Que es una
baja importantísima.
Baja importante,
sí,
¿eh?
Sí, además titular indiscutible en toda la temporada, vamos. Y yo creo que es una baja que el Atlético... Marco Llorente es buen jugador, pero le va a costar suplirlo.
Ahora, he leído...
Disfrutará más a donde se va,
Sí. Eso también es verdad.
Por eso te iba a decir...
Forma de sí, jugar, sí,
iba a decir que el Atlético que había igualado un
poco... Ojalá le hubiera fichado el Barça.
Había igualado la oferta, la mejor oferta que haya tenido Rodrigo, se la ha igualado el Atlético y aún así se va Rodrigo.
Sí, pero ya contamos aquí que Guardiola le llamó personalmente a Rodrigo.
Cosa que no se debe hacer, por cierto.
Guardiola cree que es el Busquets
de los próximos. No sé si se debe hacer o no se debe hacer, pero lo hizo. Sí, y Guardiola le convenció a Rodrigo.
Valverde le metió un tirón de orejas a Guardiola o algo así por haber llamado a alguien o dijo que no le parecía bien que hubiera entrenadores que llamaran.
No, Valverde el Cholo.
No, a Valverde le preguntaron cuando el fichaje de De Jong, cuando no se hacía lo de De Jong todavía, le preguntaron si le había llamado porque Guardiola hacía unos días que había hecho unas declaraciones en este sentido, que le había llamado, le habían preguntado a Guardiola eso, ¿no? Y entonces le preguntan a Valverde, oiga, ¿y usted ha hablado con De Jong? Y entonces Valverde respondió que él no es un tipo, o sea, que él respeta lo que hagan los demás, pero que él no suele llamar a los jugadores.
A mí me parece preocupante esto, que los jugadores se vayan del Atleti no por dinero, como en el caso de Lucas, sino por que quieren jugar a otra cosa. Griezmann es el segundo jugador mejor pagado de la liga en el Atleti y se ha ido. Y Rodrigo, por lo que se está contando, quiere irse por el estilo de fútbol que no le convence.
Pero, Guille, cuando Rodrigo va al Atlético de Madrid sabe a dónde va, me imagino.
Ya, bueno, pero era un trampolín para él también, ¿eh?
No, claro, evidentemente, claro, pero futbolísticamente sabía que no iba a su estilo, al estilo de juego.
Bueno, pero también le ha enseñado al Cholo cosas que necesita saber un mediocentro. Tú piensas que va a ir a un equipo donde el único pivote que había era Fernandinho cuando jugaba Gundogan, ese puesto va a estar reservado para él, y el Cholo también le ha enseñado muchos conceptos defensivos que va a tener que tener un tío que va a jugar de 5 puro y solo por delante de los centrales. Yo creo que lo ha aprendido, pero yo entiendo al chaval. El chaval dice, dinero, me dan los dos igual, títulos, ¿dónde tengo más opciones? Pues en el City o en el Atleti. Pues a día de hoy parece que va a tener más opciones en el City.
Vamos a contarles muchas cosas a los oyentes todavía del partidazo. Este sonido es desde Sevilla, es el consejero delegado del Betis, José Miguel López Catalán, que habla sobre lo que ha ocurrido, en su caso particular, después de la destitución, de la salida de Serra Ferrer del Betis.
Tengo que decir que, bueno, como todos habéis visto, pues Lorenzo al final, digamos, no compartió esa visión, no lo tomó bien y él lo sintió como una humillación. Nosotros de ninguna manera queríamos humillarlo. 7 folios parece mucho, pero son necesarios absolutamente para explicar esta reorganización, y de ninguna manera pues nuestra intención fue esa, sino lo contrario, sumarle en el proyecto, pero a la vez ser firmes en convencerle y hacerle ver que había que dar un paso hacia adelante y una evolución.
Esta es la explicación de López Catalán. Ha hablado también el presidente, Ángel Haro, el presidente del Betis. Es que el Betis cambia radicalmente, sin Setién y sin Serra Ferrer. Oliva, muy buena, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque he notado a Ángel Haro en la rueda de prensa consciente de que la salida de Serra Ferrer le ha perjudicado a la imagen de Ángel Haro como presidente.
Sí, bueno, y con ganas de responderle, sobre todo con muchas ganas de responderle. Ten en cuenta que hoy se trataba de presentar a la nueva secretaría técnica, en la que Alexis va a ocupar un poco el cargo que tenía dentro de la comisión deportiva Lorenzo Serra Ferrer, pero eso prácticamente te diría, Juanma, que ha durado 5 minutos, en una rueda de prensa que se ha extendido 1 hora y 10. O sea, 5 minutos para presentar a la secretaría técnica, y a partir de ahí ha sido monotemática. Todo ha girado en torno a la convulsa, a la tensa salida de Lorenzo Serra Ferrer del Betis, y muchas referencias a la rueda de prensa que ofreció hace unos días, y también, lógicamente, lo pudimos escuchar aquí en el partidazo, a las palabras que tuvo Serra Ferrer, fundamentalmente dirigidas hacia el vicepresidente deportivo, hacia López Catalán, al que acusó directamente de ser el culpable de que él ya no esté en el Betis. Si había alguna duda, porque en la foto de Serra Ferrer él no culpa a Ángel Haro, y sí al vicepresidente. Ángel Haro ha salido a defender sin fisura alguna a su mano derecha y a su vicepresidente, y lo ha hecho en esa rueda de prensa en la que, por ejemplo, ha llegado a acusar a Serra Ferrer Entre otras cosas, ¿eh? De no tener un plan de seguimiento claro de jugadores, falta de scouting, lo ha llamado. Ha llegado a decir que en el pasado mercado invernal, cuando el equipo tenía una necesidad absoluta de firmar a un 9, a un goleador, las propuestas que hizo Serra Ferrer encima de la mesa eran absolutamente irreales. Por ejemplo, jugadores como Bacambú o Morata, uno que gana una fortuna, o Morata que fue al Atlético de Madrid por un traspaso muy importante. Vamos, que ha venido a decir que no propuso nada que pudiera estar al alcance del Betis en ese mercado invernal. Ese ha sido el primer palo. Luego el segundo palo le ha acusado de falta de comunicación con la cúpula dirigente. Poco menos se deduce que Serra iba por un camino, lo deportivo, que decidía y que ellos a veces no se enteraban de las propuestas o lo que había en la cabeza de Serra Ferrer. Incluso un tercer palo también, la cantera, que le han acusado de no haber cuidado el fútbol base en estos dos últimos años. Bueno, explicadas las razones, ha salido absolutamente en defensa de su amigo, de su vicepresidente, de López Catalán, y en apenas 40 segundos he rescatado cuatro o cinco frases en las que se nota el tono de enfado, de dureza en la respuesta de Ángel Haro hacia Serra Ferrer y la defensa absoluta hacia su vicepresidente. Incluso ha llegado a desvelar que ha tenido que sufrir las lamentables, pero clásicas, desgraciadamente en esta sociedad, insultos, amenazas que se vierten en las redes sociales y que ha tenido que soportar López Catalán. En 40 segundos, este es Ángel Haro.
Lorenzo se ha equivocado al considerar que los argumentos que le hemos expuesto eran cuestiones personales de José. Quiero decir claramente que no ha sido una decisión caprichosa ni personal. Como se ha explicado, es una decisión meditada, trabajada y consensuada, de la cual yo, en primera persona, me hago responsable. Aquí me quería parar para enfatizar lo apenado que me siento por el trato injusto recibido a José Miguel López Catalán, mi compañero de fatiga y amigo. Por eso, cuando se habla de problemas de ego, permítanme que no es adecuado y además me sorprende. El trato recibido por José y su familia en las redes es absolutamente injusto. Me atrevería a decir que es indecente y canallesco.
Esto último iba por el asunto este de las redes sociales. Sí. Bueno, ¿qué vamos a explicar aquí? Que ya no sepamos. Los que estamos aquí incluso, ¿no? O sea, a veces abrir simplemente el Twitter supone encontrarte con todo ese tipo de cuestiones. Pero la realidad es que el proyecto ha variado de la noche a la mañana y que la foto de las tres principales cabezas visibles del buen proyecto del Betis de los dos últimos años, dos ya no aparecen, y hoy un poco la excusa de la presentación de esta nueva Secretaría Técnica ha sido aprovechada por el Betis y por sus dirigentes para arremeter duramente contra Lorenzo Serra Ferrer. Pensaban en el club, Juanma, que la salida va a ser más dulce, que digamos que no se iban a tirar los trastos a la cabeza, pero hecha la rueda de prensa de Serra Ferrer, etcétera, etcétera, consideraban que tenían que salir al cruce de algunas cuestiones y dejar al menos su versión encima de la mesa.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Y lo que queda, ¿no?
Hombre, prepárate en el momento que el Betis no gane dos partidos seguidos.
Sí, sí.
Prepárate, ¿eh? Porque ahora, claro, a la directiva del Betis, bien o mal, ya no le quedan escudos. Ni Setién ni Serra Ferrer. Ahora la gente cuando se gire se va a girar.
Sí, pero escucha, es que a Setién lo echó la gente.
Por eso te digo, pero que esto del fútbol es así. Sí, o sea, pero la gente se posiciona al lado de Serra Ferrer y encontrar a Setién. Ya no está ni Setién ni Serra Ferrer. ¿A quién va a evitar la gente? Al presidente.
Bueno, si va mal.
Yo te digo que Serra Ferrer va firmando autógrafos por Sevilla. ¿Eh?
¿El qué?
Que Serra Ferrer va firmando autógrafos por Sevilla.
Bueno, y Ángel Haro tampoco tiene problemas para caminar por Sevilla.
No, no. Lo que quiero decirte es que poca tela con Serra Ferrer en Sevilla, no, y en el duda. Betis, que es accionista.
Sí, sí.
Serra Ferrer.
Sin duda.
O sea, Serra Ferrer lo ha echado su propio club del que es propiedad.
Alcalá. ¿Platini duerme hoy en prisión?
Está en prisión. Las 12:53 de la noche en París, en Nanterre exactamente, que es uno de los suburbios.
¿Qué corto es el camino a veces? O qué largo, según se mire. Entre un avión privado, un palco de UEFA, un hotel de 5 estrellas, una suite en Viena.
Si eres un golfo, el camino puede ser corto.
Sí.
Claro. Ten en cuenta que aquí llueve sobre mojado, ¿eh? Este hombre que fue Balón de Oro en los 80 y campeón de todo y un futbolista emblemático y todo lo que tú quieras de la selección de Francia, de la Juventus, presidente de la UEFA, salía ahora de una inhabilitación, una condena en firme, inhabilitado durante 4 años por recibir un soborno, condenado por la justicia, de 1,8 millones de euros en un intercambio de dinero extrañísimo y nunca aclarado entre Blatter, FIFA y Platini, UEFA. Bueno, ahora está pasando su primera noche, y a lo mejor son dos, en una comisaría en las afueras de París, acusado de tres tonterías: corrupción, asociación de malhechores y tráfico de influencias en la designación del Mundial 2022 que fue a parar a Qatar. En concreto, Juanma, lo que se está investigando por parte de la policía y de un juez en Francia es una comida en el Palacio del Elíseo, la sede del presidente de Francia, en el año 2010, noviembre del año 2010, en la que estuvieron el entonces presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, y los jeques estos de Qatar, que llegaron allí con turbantes y forrados de petrodólares. Días más tarde, curiosamente, de esta comida, Qatar fue designada sede del Mundial. En una votación que recordaréis, no hace tanto tiempo de ello, extrañísima, porque no podía jugarse en verano, allí en el mes de junio hay 55 grados, había que llevar el Mundial a Navidad, primera vez en la historia que es un despropósito, un auténtico despropósito, pero la votación fue Qatar, de los 22 miembros, Qatar 14 votos, y ganó sorprendentemente a Estados Unidos, que solamente obtuvo 8. Semanas más tarde, de aquella comida en el Elíseo,
Un paréntesis, Alcalá. Sí. Perdón, un paréntesis. Acuérdate que de esa votación de 22 ya habían dos miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA expulsados que no podían votar por temas de corrupción.
No, sí, pero bueno, 14-8, extrañísimo. Semanas más tarde de aquella comida entre Sarkozy, Platini y los jeques de Qatar, el Estado de Qatar compró el Paris Saint-Germain. Todo esto que decimos ahora de Al-Khelaifi y no sé qué, y esto que dice Guas de que no es un club de fútbol, es el Estado de Qatar, se gestó ahí, en aquellos días cuando Qatar compró el Paris Saint-Germain. Y semanas después de esa comida en el Elíseo, el Estado de Qatar creó también un canal de televisión, Bein Sports, para filial de Al Jazeera, para las transmisiones deportivas. Bueno, hay un juez que está ligando todo esto. La comida, el Mundial, el canal de televisión y el Paris Saint-Germain. Platini está detenido, como digo, en comisaría. Puede pasar, Juanma, hasta 48 horas retenido. Y fuentes de la FIFA, como te he dicho, a las 11:30, nos confirman, bueno, quedan 3 años. A lo mejor esto se complica, como decía antes Emilio Pérez de Rozas. Pero fuentes de la FIFA hoy, por ejemplo, han informado a muchas federaciones europeas, entre ellas la española, que pase lo que pase con Michel Platini y la justicia, el Mundial se celebra en Qatar, comenzando, como te he dicho antes, el 21 de noviembre y acabando en Nochebuena. Que es un Mundial muy exótico, además en un sitio muy reducido.
Todo muy a mano.
Todo muy a mano, sí.
No es
el
coño.
El viaje más largo es
hora y media.
Sí.
El viaje está todo al lado. Hora y media, 2 horas de
40
coche.
40 kilómetros cuadrados, está sí. En 40 kilómetros de distancia, están todas las
sedes. No, bueno, vale, yo he estado allí. Es un cacao inmenso para ir, ¿eh?
Hay atascos tremendos, ¿eh? Eso sí que es verdad.
No, ya os lo digo.
No te puedes imaginar.
¿Dónde hay atascos?
¿Me entiendes?
Yo estuve en Qatar y no vi un atasco.
Yo en Doha me comí unos atascos brutales.
Vale, ya me lo contarás.
Sí.
Vale. No, ¿sería festivo el día que estuve yo?
Pues igual, pero yo vamos, pero no,
igual era el día de la Asunción o cualquier cosa.
Yo también estuve y tampoco vi atasco, pero ahora...
Es que tú y yo estuvimos juntos.
¿Verdad?
No, claro, pero es que cuando vosotros estuvisteis no había nadie.
¿Cómo que no? Si fuimos en el mes de marzo a ver un partido de España...
No hay nadie allí, si no vive nadie allí.
España-Uruguay, fui a ver el partido España-Uruguay.
Bueno, al margen de atascos o no, aquí lo que sorprende un poco, quedan 3 años, ¿eh? Lo que sorprende, si de verdad... Yo digo lo que ha dicho hoy la FIFA, que esto se juega allí, pase lo que pase.
Vale.
Pero si se demuestra que esto fue un tongazo y que esto fue un escándalo y que esto fue y que se compraron los votos, no convendría revisarlo.
Sí, por supuesto, o sea, que sí, claro.
Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo.
Maldini, como se revisó los Juegos Olímpicos de Río, se revisaron los de Atlanta, sí. Se van a revisar igual. Sí.
Y como se va a revisar lo de la operación Oikos, bajo mi punto de vista. Fouto.
Bueno, hay más cosas que hemos contado. Antes te he anticipado dos. Hay una llamada de Aranda a Maca, a su prima, al salón de juegos de propiedad de Aranda. Le dice que meta 10.000 euros a una combinada del Valencia, que gana en Valladolid, y del Getafe, que gana el Villarreal. Con esa combinada, con 10.000 euros, ganaba 40.000. Esa combinada se frustra y luego te he contado que en esa conversación aparece Aranda diciendo: vamos a apostar por segunda, vamos a tocar a jugadores de segunda, que es casi más fiable que primera división, porque segunda, digamos que es una categoría a lo mejor con menos repercusión mediática. Por
Oye,
cierto,
perdón,
cuando...
una pregunta.
Sí.
Para apostar 10.000 euros en una casa de apuestas, ¿yo en internet puedo directamente meter 10.000 o hay una apuesta máxima?
En internet no sé, presencialmente, yo creo que sí
en
se
salón,
puede.
En
porque
un salón de juegos tú vas con tu tarjeta de crédito y puedes jugar.
Claro, porque de hecho lo hizo, sí. Además le dijo a su prima, que trabaja allí en este salón de juegos suyo, que no se entere nadie. Eso de que no se entere nadie y que no corra la voz es para que no ocurra lo que pasó en el Huesca Nasti, que saltaron las alarmas de apuestas porque empezó todo el mundo a apostar.
Claro.
Aquí no ocurrió eso, porque ya contamos que en el Valladolid-Valencia no hubo ninguna alerta de la Liga. Lo del palo que te he contado también antes, que hay una conversación con Íñigo López. La verdad es que es un poco en plan jocoso de jiji jaja, hay que subirlo a segunda, dice Íñigo, esa es la idea para el año que viene, jaja, y entonces el rollo jaja, y ese rollo, hacer el rollo, es que hace alusión claramente a mañana partido según el sumario. Mm. Eso es lo que entienden de esa conversación. Y luego, lo que involucra al Huesca, Juanma, el sumario constata que en el amaño alcanzó a directivos, jugadores, director deportivo. Yo conté el otro día que, según la información de la Liga, que no corría ningún peligro de descenso administrativo el Huesca. Y hay que contar que esa semana de marra, Juanma, la del partido contra el Nastic, la Sociedad Deportiva Huesca hizo todo lo posible y todo lo que le dijeron desde la Liga. Hablar con los jugadores, prevenir, porque ya saltaron alarmas de apuestas en la previa del partido. Hay que destacar a la figura de Petón, que se encargó de que nada ocurriera, incluso de colgar carteles en el vestuario del Huesca. No apostéis, no pactos con ningún club, hay que salir a ganar. Así que aquí hay que resaltar la figura de Petón, que incluso tuvo un incidente con Íñigo López, que era el intermediario dentro del vestuario. Y luego lo más, las dudas...
Y Isaac es donde también le dan una prima por ganar, ¿no?, a los jugadores.
Sí, ha habido gente que ha dicho que claro, que ahí le dieron una prima por ganar a los jugadores para que no ocurriera nada. Por eso te digo que todo eso está constatado, todo lo que hizo el Huesca la previa de ese partido está constatado por parte de los servicios jurídicos de que la Sociedad Deportiva Huesca como club hizo todo lo que estaba en su mano para prevenir que no ocurriera nada irregular en ese partido. O sea, que eso hay que destacarlo. Y luego están los 100.000 euros de deuda de Agustín Lasaos a título particular con los malos. Los malos son Aranda y Bravo, así les llamaban a los malos. Esa es la nomenclatura, los malos Aranda y Bravo, vamos a echar un FIFA, vamos a mañar un partido. Hay palabras que sí están en clave. Entonces, esos 100.000 euros es la deuda que Agustín Lasaos debe a Aranda y Bravo, supuestamente, y que nadie, o sea, ni el sumario, ni nadie, sabe de qué es esa deuda. Entonces, tendrá que justificar el presidente del Huesca, el presidente, qué es esa deuda para salir ileso de todas estas acusaciones.
Pues...
Así que, bueno, vamos a dejar trabajar, Juanma, no vamos a hacer de adivinos, porque claro, no, vamos a hacer de rapel. Esto no va a ocurrir nada, tal. Bueno, vamos a dejar que el caso llegue al juez que tiene que llegar, al juzgado de instrucción número 5 de Huesca, vamos a dejar a la justicia que tal, porque estos son, insisto, estas son unas conclusiones de la policía. Ahora tiene que llegar un juez.
A ver si puede ser el juez más rápido que el del Levante Zaragoza, que en el siglo XX empezaron a investigar y estamos ya acabando.
Y estamos ya, pues fíjate, en septiembre va a haber juicio del Levante Zaragoza ya. Y posiblemente haya también noticias ya. Daremos tú y yo Alcalá en el departamento de noticias.
Seguro que sí.
Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente. Antes de que se vaya el equipo de comentaristas y de que llegue Maldini con su mundo Maldini, dos conexiones. La primera con Francia.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Hola, Andrea Peláez, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, hasta el lunes no jugamos. ¿Qué noticias tiene hoy el Mundial Femenino?
Bueno, pues que se siguen cerrando esos octavos de final, que siguen jugándose las últimas jornadas de los grupos. Hoy se han clasificado en el grupo C Italia, Australia y Brasil, las tres con 6 puntos. En este grupo, por lo tanto, ha entrado Brasil como una de las mejores terceras y que la selección española ya está en Reims, que es donde vamos a jugar el próximo lunes a las 6 ante probablemente Estados Unidos. Esto se va a resolver el jueves, que es cuando se va a cerrar el grupo F en un Estados Unidos-Suecia. El que gane ahí va a ser el rival de España en octavos. La selección ha entrenado esta mañana, ha viajado aquí a Reims y mañana va a tener el día libre de descanso. Y el resto de la semana pues preparará ese duelo importante ante probablemente la mejor selección del mundo. Ya mañana se van a seguir cerrando los grupos, en este caso el grupo D, en el que está una de las mejores selecciones europeas, que es Inglaterra. Así que poco a poco vamos completando esos octavos de final del Mundial de Francia.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
Un beso grande. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa ahora colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora sí, antes de que os vayáis, ¿habéis visto las imágenes de Toronto? La celebración de 2 millones de personas en la calle con los Raptors ganando la NBA. Bueno, estaban celebrando
pero lo
ahí.
Más grande. Sí. Juanma, perdona que te interrumpa. Yo creo que una de las cosas más grandes,
por una vez que lo hagas no pasa nada, hombre,
que he visto de esa, gracias, que he visto de esa final es el anuncio que los Warriors han puesto en el periódico de mayor difusión.
Ah, sí, está muy bien.
De Canadá felicitando.
Sí.
Ah,
bueno,
Raptors,
el caso
es
el
como
caso,
si el Barça felicitara al Real Madrid.
Sí, el caso es que yo quería comentarle a los oyentes del partidazo que había 2 millones de personas en la calle y resulta que hubo tiros y eso provocó una estampida tremenda. Con tantísima gente, pues se provocaron eso, estampidas, había niños, había pues mujeres embarazadas, en fin, una aglomeración ahí de gente importantísima. Y había un español, bueno, más españoles, porque estaba Alejandro Gaitán, compañero de la revista Solo Basket. Hola Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas noches Juanma.
Tú estabas allí, en Toronto, en la celebración, ¿no? ¿Dónde estabas?
Sí, yo estaba cubriendo el evento, pero la prensa estaba en el segundo, por decirlo así de una manera, en el segundo piso. Estábamos en timones, escaleras. Entonces no nos afectó la estampida ni nada, pero sí, estábamos en medio de la plaza.
¿Los tiros qué son? ¿De un gracioso, de un policía que pierde los nervios? ¿Se sabe exactamente de dónde salen los tiros?
Se sabe quién los hace los tiros, porque hay 3 detenidos, pero todavía no se sabe el motivo, no se sabe por qué pega los 3 tiros en ese aspecto. Pero sí que se sabe quién fue, porque la policía detuvo a los 2 minutos y había detenidos.
¿Ha habido muchos heridos?
Hubo 4 heridos de bala, pero ninguno está grave, ninguno corre peligro. Y luego sí que hubo bastantes heridos por la estampida. En el momento, a la hora de la estampida, ya la policía había anunciado que había más de 20 heridos que habían sido evacuados en ambulancia, incluyendo un policía. Y a día de hoy se han atendido a casi 50 personas por las estampidas, que me parecen pocos, sí, por lo que comentabas, por la cantidad de gente que había en la Nathan Phillips Square ayer.
Sí, sí, es que las imágenes son alucinantes. He alucinado hoy, he visto en un telediario, en un informativo de la noche, un dato de que en Toronto, que había batido el año pasado el récord de tiroteos o algo así. O sea, yo pensé que era una ciudad súper segura, pero vamos, que también hay lío en Toronto, ¿no?
El año pasado fue bastante malo en Toronto, sí que es verdad, pero a ver, el récord de Toronto era bastante bajo. Entonces, batir el récord era relativamente asequible y este año, por desgracia, va camino a volver a batirlo. Pero sí que es verdad que el año pasado hubo 3 tiroteos graves y la ciudad quedó bastante conmovida en ese aspecto y un poquito preocupada con la aportación de armas ahora mismo en la ciudad.
Oye, se ha hecho muy viral en España una imagen de Marc Gasol, que está en el autobús descapotable, con una botella de champán, y claro, en la mano de Pau Gasol una botella de champán parece un botellín de Mau, de los pequeños. Y se mete la botella de champán rosado entera. O sea, la botella está llena. No sé si has visto esa imagen, ¿la has visto?
Sí, Marc Gasol ayer fue el MVP, no solo la botella de champán, hay varios videos de él tomándose cervezas pero de un trago y realmente antes de llegar a la plaza donde pues sucedió todo el tiroteo, Marc fue el auténtico protagonista de la rúa.
Te iba a decir que en España hoy Marc Gasol tendría 20 asociaciones encima acusándole absolutamente de todo, o sea, de promover el alcohol, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, los tiroteos, le habrían acusado de todo a Marc Gasol. ¿Allí le han metido en un lío o está tranquilo Marc Gasol con esto?
En defensa de Marc, el resto del equipo iba bastante partido.
Vale, o sea, no era el peor.
Entonces, exacto. Sí, yo creo que sí que era el peor, pero los demás estaban casi al nivel.
Vale. Pues, oye, ¿Kawhi Leonard va a seguir en los Raptors?
Solo él lo sabe, pero yo realmente, Juanma, ahora mismo pienso que sí.
Vale. Un abrazo, Alejandro, gracias.
Chao, gracias.
Últimos mensajes, antes de que se vayan los comentaristas. Alberto Araúz.
120 kilitos y 7 más de ficha por Joao Félix. Al final va a tener razón el míster que más cobra del mundo. Contra estos presupuestos no se puede competir. Miguel, ya puede ser todo lo prometedor que queráis Joao Félix, pero que se paguen más millones por él que por Cristiano me parece algo increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Enrique, Zidane que vaya echando a los buenos como a Llorente y ya verá cómo no llega ni a Navidad. Rullé, tengo 27 años, soy socio del Barça desde que nací, por suerte, heredado de mi abuelo. Y si vuelve Neymar, hago un Minguella y no vuelvo al estadio. Este sí que se rió de nosotros, completamente de acuerdo con Ciro. Lo mejor de la historia es la venganza del Barça sacando a Griezmann del Atleti para mandarlo a París a jugar contra el Sochaux y el Guingamp. Luis dice, a la pregunta de Neymar o Griezmann, yo no quiero ninguno de los dos. Y por último, dice otro oyente, horrible la gestión del Barça. Esto lo vamos a ver dentro de un par de años. El Madrid ganando títulos y el Barça en mitad de la tabla. Tiempo al tiempo.
Me manda David Bernabéu la portada del Sport de mañana. A toda página, Neymar. El vestuario dice sí a Neymar. Varios jugadores ya han llamado al brasileño para alentarle a volver este mismo verano. La plantilla cree que Ney dará el salto de calidad necesario reeditando el tridente. Se pone calentito el verano. Compañeros, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.